Bendiciones. Buenos días. Yo siento que la luz me está dando tan, tan fuerte que no puedo ver, por si acaso. Es un privilegio y un honor poder estar aquí delante de ustedes para traer la palabra de Dios. Y esto es muy, muy en serio, porque hay un versículo que dice que el Señor anda buscando personas que tiemblen ante su palabra. Y si nosotros no temblamos ante su palabra, entonces significa que su palabra no está penetrando en nosotros, no nos está transformando, no nos está confrontando. Así que yo estoy parado delante de ustedes en esta mañana con el corazón tembloroso, pero no por nervios, sino porque probablemente hoy voy a predicar uno de los mensajes más difíciles que yo he tenido que predicar, y eso que tengo más de 15 años predicando. Así que, como sabrán, estamos en una serie. ¿Cómo se llama la serie? Le estoy poniendo el chivo, como yo le digo a mis estudiantes, le estoy poniendo el chivo, Amor, decisión y sacrificio. Y JJ la semana pasada tuvo la gentileza de ir describiendo y resumiendo lo que hemos ido viendo. Yo no lo voy a hacer, simplemente lo voy a mencionar por arribita. Pero en el primer mensaje vimos acerca de un amor que es leal. En la segunda participación hablamos de cómo tener este amor dentro del cuerpo de Cristo que nos permite ser amigos, ¿no? Y la semana pasada pues se habló de un amor que renuncia a su propio derecho. Hoy vamos a hablar de un amor que redime el pasado. Y para hacer eso, quiero que vayamos a una de las historias más problemáticas, emblemáticas, difíciles, pero poderosas, que es la historia de Oseas y Gomer. Y vamos a leer Oseas capítulo 1, versos del 1 al 4, y leemos la palabra en el nombre de Jesús. Dice: el Señor le dio este mensaje a Oseas, hijo de Beeri, durante los años en que Usías, Jotam, Acaz y Ezequías eran reyes de Judá, y Jeroboam II, hijo de Joás, era rey de Israel. Cuando el Señor le habló por primera vez a Israel por medio de Oseas, le dijo al profeta: ve y cásate con una prostituta. ¡Wow! Ve y cásate con una prostituta. A veces uno lo piensa cuando uno tiene que salir con una persona que dice: no, tiene cierto estatus económico, o se ve de esta manera o cual. Y uno como que a veces lo piensa, pero dice: sí, pero tiene esas otras cualidades como que me llaman la atención. Aquí de antemano, Dios le está pidiendo a Oseas algo que para nosotros sería una locura. Ve a la Duarte con París a las 11 de la noche y escoge a alguien de ahí, cásate con ella. ¡Wow! Seguimos leyendo. Esto ilustrará cómo Israel se ha comportado como una prostituta al volverse en contra del Señor y al rendir culto a otros dioses. Así que Oseas se casó con Gomer, hija de Diblaim. Ella quedó embarazada y le dio un hijo. Entonces el Señor dijo: ponle al niño por nombre Jezreel, porque estoy a punto de castigar a la dinastía del rey Jehú para vengar los asesinatos que cometió en Jezreel. De hecho, pondré fin a la independencia de Israel. Y de por sí ya la historia comienza complicada. Ve y cásate con una prostituta. Dios no solamente le pide que predique un mensaje. Dios le dice: yo necesito que tú vivas ese mensaje. Y cuando uno lee el Antiguo Testamento, uno ve que Dios hacía mucho este tipo de cosas. De hecho, no sé si recuerdan que al profeta Isaías Dios le dijo: necesito que andes desnudo por 3 años. ¿Recuerdan eso? Quizás no lo recuerdan, sería bueno que repasemos Isaías entonces en ese sentido, porque había un propósito por el cual Dios le pide a Isaías que haga eso. Con Oseas sucede lo mismo. ¿Quién era Oseas? Oseas era un profeta, era un hombre respetable, y sin embargo, en medio de la carrera profética de Oseas, por decirlo de una manera, Dios le dice: cásate con una mujer que tiene un pasado complicado, pero que también tiene un presente complicado. Y eso es muy poderoso, porque esto nos lleva a un principio. Oseas obedece y se casa con Gomer, porque el amor consciente comienza con una decisión y no con una emoción. Y aquí me quiero detener y hacer un gran paréntesis. Cuando escuchamos la frase "el amor es una decisión", es una frase incompleta, porque ¿qué es eso que se está decidiendo? El amor es una decisión, sí, pero vamos a ver a qué nos referimos con eso. A la luz de la Biblia, el amor representa tres cosas. En primer lugar, es una emoción y un sentimiento a la vez que produce en nosotros la necesidad de o entregarnos o de tomar aquello que amamos o de ofrecer algo. De hecho, lo vemos en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, que ha entregado. Es decir, lo que motiva la entrega del Hijo unigénito de Dios es: de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, en segundo lugar, el amor, también a la luz de las Escrituras, es un mandamiento que tienen como objeto o como fin dos cosas: Dios mismo y el prójimo. En cuanto a Dios, obedecerle, adorarle, exaltarle, caminar en él. En cuanto al prójimo, tratarle con bondad, con paciencia, con servicio. Y eso lo vemos en Marcos 12:30 y en Juan 14:15. Pueden buscar esos pasajes en su hogar y leerlos calmadamente. Ahora bien, hay un tercer matiz que la Escritura menciona acerca del amor. El amor es la decisión de tener la actitud correcta, primeramente frente a Dios y luego frente al prójimo. Primera de Corintios 13, del 1 al 3, lo pueden revisar en sus hogares. Así que cuando ustedes escuchen la frase "el amor es una decisión", dígale: está incompleta. El amor es la decisión de tener la actitud correcta frente a Dios y frente al prójimo. Ok, ahí completamos la frase. Amén. Ah, no hay amén, excelente, seguimos como quiera. Entonces, volviendo a la historia, Oseas no se casa porque ignoraba quién era Gomer. Se casó sabiendo el riesgo que representaba casarse con ella. Y así es como Dios nos ama a nosotros. Dios nos ama sabiendo el riesgo de amarnos. ¿Cómo así? ¿Cómo así, Eduardo, que Dios nos ama sabiendo el riesgo que conlleva amarnos a nosotros? Claro que sí. El riesgo es no ser correspondido al 100%. Juan 3:16, otra vez: porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo, es decir, a la totalidad de lo que existen ahí, que ha entregado a su único hijo ¿para que qué? Ok, ¿qué importante es esto? Él ama al mundo, pero los beneficios son solamente para quienes, para el que cree. Pero Dios sabía que aún amando al mundo, a la totalidad, no todo el mundo iba a creer. Uf, Dios toma el riesgo de amarnos a pesar de que nosotros no necesariamente vamos a corresponder ese amor. Y de hecho, ¿cuántos de ustedes creen que Jesús en la cruz del Calvario dio el 100% de su vida por nosotros? Yo lo creo. ¿Cuántos de nosotros le damos el 100% a Jesús? Yo no. Ah, si pensaban que yo iba a decir que yo sí, sería un mentiroso. Así me gusta. Aleluya. Y aún así se entregó por nosotros, sabiendo que de nosotros no necesariamente iba a obtener el 100%. Y eso es lo que sucede. Sin embargo, la historia no se detiene aquí. Gomer no permanece fiel a Oseas, justamente como Dios le había dicho que iba a suceder. Ten hijos con ellas a pesar de ella continuar en su prostitución. Es decir, ya Oseas sabía que esto iba a acontecer. Así que Gomer no permanece fiel a Oseas, lo traiciona, lo abandona y persigue a otros amantes. Y aquí hay un paralelismo muy interesante que se da con el pueblo de Israel. Oseas 2:13-14 dice: la castigaré, hablando sobre Israel, como si fuera una prostituta, la castigaré por todas las ocasiones en que quemaba incienso a las imágenes de Baal, cuando se ponía aretes y joyas y salía a buscar a sus amantes. Paréntesis, hay algunas corrientes pseudo cristianas que dicen que usar arete y todo lo demás es pecado, porque con versos como este se justifica. No, eso no es lo que está hablando ahí, por si acaso, ¿eh? Y salía a buscar a sus amantes, olvidándose de mí por completo, dice el Señor. Pero luego volveré a conquistarla, la llevaré al desierto y allí le hablaré tiernamente. Y vemos que esto que Dios dice sobre Israel era justamente lo que estaba pasando entre Oseas y Gomer. Y aquí es donde esta historia se comienza a volver personal. Porque en algún momento tú y yo hemos sido Gomer. En algún momento nosotros hemos cambiado la presencia de Dios por algún deleite inmediato del mundo. En algún momento nosotros le hemos dado la espalda a Dios para buscar una satisfacción temporal que no proviene de Él. Y les voy a decir algo que es bastante fuerte. En algún momento le hemos pegado o le estamos pegando los cuernos a Dios. Recuerden que lo que Dios está hablando a través de Oseas es acerca de la infidelidad de su pueblo para con Él. Y sí, tú y yo o le hemos pegado los cuernos a Dios o le estamos en presente pegando los cuernos a Dios. ¿Cómo así, Eduardo? Cuando decidimos pecar, le estamos siendo infieles a Dios. Cuando le quitamos el primer lugar, le estamos siendo infieles a Dios. Cuando dejamos de amar a nuestros enemigos y de bendecir a los que nos maldicen, le estamos siendo infieles a Dios. Cuando pisoteamos a nuestro hermano en Cristo con chisme, con mentira, con calumnia, adivinen qué estamos haciendo. Le estamos siendo infieles a Dios. En buen dominicano, le estamos pegando los cuernos a Dios. Wow, Eduardo, qué feo se oye eso. Qué feo se siente eso. Sí, así es como debe de sentirse. Horrible. Porque es lo que muchas veces nosotros hacemos con nuestras acciones y con nuestras palabras. Sin embargo, la infidelidad de Gomer no anula la decisión de Oseas. Y gloria a Dios por eso, porque justamente muestra el contraste entre el amor del mundo o la forma en que el mundo ama versus la forma en cómo el amor de Dios se manifiesta. Porque en el amor del mundo es: yo te amo mientras tú me hagas feliz, yo te amo mientras tú me puedas ser útil, yo te amo mientras pueda obtener algo de ti. Pero el amor de Dios no. El amor de Dios dice: yo te amo aunque tú me hayas fallado, yo te amo aunque no me estés dando el 100% de tu vida, yo te amo aunque a veces de manera deliberada me desobedeces. Bendito amor del Señor, bendita gracia del Señor, que siendo nosotros inmerecedores de ese tipo de amor, nos ama con amor eterno. Aleluya. Sin embargo, la historia no acaba aquí. La historia no acaba aquí. Oseas 3, 1 al 5. Entonces el Señor me dijo a Oseas, ¿no? Ve y ama otra vez a tu esposa, aun cuando ella comete adulterio con un amante. Esto ilustrará que el Señor aún ama a Israel, aunque se haya vuelto a otros dioses y le encante adorarlos. Así que la recuperé pagando 15 piezas de plata, 5 canastas de cebada y una medida de vino. Entonces le dije: tienes que vivir en mi casa por muchos días y dejar la prostitución. Durante este tiempo no tendrás relaciones sexuales con nadie, ni siquiera conmigo. Esto muestra que Israel estará por mucho tiempo sin rey, ni príncipe, sin sacrificios, ni columnas sagradas, ni sacerdotes, ni siquiera ídolos. Pero después el pueblo volverá y se dedicará al Señor su Dios y al descendiente de David su rey. En los últimos días temblarán de asombro ante el Señor y su bondad. Y aquí pasa algo bastante curioso, porque ahora Gomer no solamente estuvo siendo el infiel a Oseas, ahora Gomer era una esclava. Estaba en el mercado de los esclavos y Dios le dice: ve y recupérala. Ve y paga por ella otra vez. Gomer había perdido su dignidad, había perdido su libertad, había perdido quizás su valor ante la sociedad. Pero Dios le dice: ve y ámala, ve y búscala. ¿Y qué hace Oseas? Oseas obedece y paga el precio por ella, pero ya ella era su esposa. Sin embargo, él vuelve y paga un precio. Ya había un pacto entre ellos. Sin embargo, él obedece la voz del Señor y la redime. ¿Y qué es redención? ¿Qué es redimir? Es pagar justamente un precio para obtener otra vez algo de vuelta. Y ese es el amor que redime el pasado. Es el amor que no solamente perdona, Es el amor que restaura la dignidad. Es el amor que restaura y dignifica. Y eso es muy poderoso, porque esto que está sucediendo aquí, esta acción que Oseas hace por obediencia al Señor, es justamente un reflejo de lo que Cristo iba a hacer por nosotros. Aún y nosotros estuviéramos fallando, aún y nosotros pecásemos, el amor de Dios nos sigue rescatando. El amor de Dios nos sigue buscando. Porque la historia de Oseas y de Gomer es el reflejo de la historia de Cristo y su iglesia imperfecta. Una iglesia que tropieza, una iglesia que falla. Y es muy poderoso. Efesios 5:25 dice: esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y qué bueno es Dios, que envió a Jesús a morir por ti y por mí, para rescatarnos y darnos identidad, y darnos un propósito, y darnos el valor que el mundo no nos puede dar. Porque de hecho el mundo condiciona el valor de las personas en base a lo que tienen, de dónde vienen, a lo que son. Dios dice: ya yo pagué el precio, ya yo te di identidad. Porque eso hace el amor que redime el pasado. No lo niega, no lo minimiza, pero decide ver lo que hoy Dios está haciendo. Y decide que quien tiene la última palabra no es tu pasado, es Dios. Y eso nos lleva a un punto bastante interesante. Eso nos lleva a un punto bastante interesante. Que nosotros muchas veces necesitamos tomar esta misma actitud que Cristo hace por su iglesia para nosotros replicarla entre nosotros. Es decir, si Dios es capaz de ver lo que Él está haciendo en tu vida y en mi vida, a pesar de que fallamos, a pesar de que tropezamos, a pesar de que caemos, quizás también nosotros pudiéramos aprender esto que el Señor hace y practicarlo con el prójimo, practicarlo con la otra persona. Como si tuviéramos que ver el diamante que Dios está formando a pesar de las distintas capas de carbón que pueden cubrir la vida de una persona. Y eso pasaba con Gomer. Gomer estaba cubierta de ruina. Gomer estaba cubierta de vergüenza. Pero Oseas vio algo: si Dios me mandó a amarla, es porque lo vale. Si Dios me mandó a acercarme, es porque lo vale. Oseas vio pacto donde hubo traición. Y aquí viene la siguiente pregunta, bastante incómoda: ¿a quién te cuesta ver como diamante y solamente te estás fijando en las capas de carbón que rodean a esa persona? ¿Será tal vez tu pareja por alguna discusión, algún malentendido, algo donde no han logrado colocarse de acuerdo? ¿Será un hijo desobediente? ¿Un hijo que te cuesta disciplinar? O peor aún, un hijo que abiertamente dice: ¿sabes qué? Yo voy a hacer lo que me da la gana y no me importa lo que tú digas, lo que tú pienses. O un amigo que te falló, un hermano de la comunidad que te falló. O a ti mismo. Y esto me llama la atención, sobre todo esta última parte. Hay una historia en la Biblia, súper famosa, de esta mujer que es sorprendida en pleno acto de adulterio. Y la llevan a rastras ante Jesús. Yo sé que ustedes se saben la historia, pero déjenme contarla. Maestro, según la ley de Moisés, a esta jeva hay que apedrearla. Sí, la estoy adaptando a nuestro lenguaje actual. Traducción del lenguaje actual se llama. ¿Qué hacemos? Bueno, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Uno a uno van soltando las piedras hasta que se van. Sin embargo, ocurre algo curioso. Ella sigue postrada en el piso. Ella no se levanta. Y es Jesús quien le pregunta: ¿dónde están los que te acusan? Para poder responder esa pregunta, ella tenía que levantar la cabeza y ver hacia los lados que la multitud se había ido. Y dice: no están. Pero si ella sabía que los que la acusaban ya no estaban, ¿por qué ella seguía de rodillas? Yo tampoco te acuso. Levántate, vete, no peques más. Faltaba una persona por dejar de ver las capas de carbón. Ella misma. Y ella seguía esperando ese castigo. Y muchas veces a ti y a mí nos pasa lo mismo. En su palabra Dios nos perdona. Señor, pero es que ya yo te he fallado tantas veces en esta área. Es que ya yo he tropezado tantas veces con la misma piedra. No es verdad que tu amor me perdona. No es verdad que tú me tienes tanta paciencia. Jesús nos dice: yo te amo con amor eterno. Y yo puedo ver el diamante que estoy sacando y produciendo en ti. Así que levántate y no peques más. No falles más. Me encanta 2 Timoteo 2:13. Si somos infieles o si fuéramos infieles, dice en otra versión, Él permanece fiel. Porque Él no puede negarse a sí mismo. Acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios no se traiciona a sí mismo. Si Él dice que nos podemos acercar con confianza, mi hermano, usted y yo nos podemos acercar con confianza. Pero no solamente para vernos a nosotros a través de los ojos de Dios, sino para ver a los demás. Señor, ayúdame a ver a esa persona que para mí es difícil amar, que para mí es difícil tolerar. Ayúdame a verla a través de tus ojos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos practicar este tipo de amor? Este amor que es la decisión de tratar como se debe, de manera digna, de la manera correcta, primeramente a Dios y luego al prójimo. Bueno, en primer lugar, el amor redentor decide quedarse cuando sería más fácil irse. Yo le he dicho varias veces desde aquí o en el discipulado de los miércoles, y lo voy a repetir otra vez: tú y yo no le caemos bien a todo el mundo. No somos un billete de 2,000 pesos que le vamos a caer bien a cualquiera. Y vamos a recibir tratos que vamos a decir: ven acá, pero yo no me merezco ese trato. Sí, pero la Biblia no habla de que si tú te mereces o no te mereces ese trato. Te dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. No, pero que si mi prójimo, no hay condiciones en ese mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Toma la decisión de ver qué Dios está haciendo en la vida de esa persona y cómo Dios puede usarte para que en medio de esa relación difícil, y cuando hablo de relación me refiero a colegas, compañeros de trabajo, familia, incluso hasta la pareja, ¿cómo puedo yo ser lo que Dios necesita que yo sea dentro de esta relación? Ok, vamos a luchar, vamos a buscarle la vuelta, vamos a sentarnos a hablar. En segundo lugar, el amor redentor paga un precio. Y muchas veces, perdonar una falta nos va a costar. Volver a confiar nos va a costar. Y así como Oseas tuvo que pagar todo lo que pagó para recuperar a Gomer, Jesús también pagó por nosotros su sangre. ¿Qué es lo que tú y yo debemos de pagar? Bueno, quizás debemos de pagar un poco más de tolerancia, un poco más de apertura a la hora de comunicarnos y de escuchar lo que la otra persona tiene que decir. Y es bastante importante porque el amor redentor no ignora el proceso. Si ustedes vuelven y leen Oseas 3:3, se habla de un tiempo de restauración. Y no es como que esto va a pasar de la noche a la mañana. Es un proceso y uno debe de ser paciente en medio de ese proceso. Porque el amor que redime, reconstruye. Toma tiempo eso. Así que, para concluir, quizás mientras estábamos hablando de todo esto, quizás tú pudiste ver algo y dijiste, ¿sabes qué? Sí, yo he sido Gomer en algún momento. O quizás estoy siendo Gomer en ese instante. Donde hay áreas de tu vida que sabes que debes de presentar al Señor. Eduardo, pero es que ya yo he orado una y otra vez por eso mismo. Lucas 18:1. Entonces el Señor les refirió a sus discípulos una parábola acerca de la necesidad de orar y no desmayar. Uf. Señor, ¿cuántas veces tengo que orar por lo mismo? Hasta que veas la bendita respuesta que viene del Señor. Hasta que veas que Dios está transformando esa área de tu vida. Porque Dios no se cansa de ti. No te canses tú de tu proceso. No te canses tú de luchar contra eso. Ya sea pereza, rencor, enojo, maledicencia. Ponle el nombre que tú quieras. Pornografía, masturbación. Ponle el nombre que tú quieras. No te canses de orar. No te canses de pedir por eso. No te canses de presentarlo ante Dios. Porque va a llegar el día donde vas a poder dejar eso a un lado. Dios te llama a ti y me llama a mí, a la fidelidad. Ponte de pie, por favor. Como decía, no sé si mientras estuvimos hablando, el Espíritu Santo trajo a tu mente o a tu corazón ciertas cosas que tú necesitas presentar delante del Señor. Yo creo que ese es un buen tiempo para que con los rostros inclinados y los ojos cerrados, nosotros hablemos con nuestro buen Padre. No es ese Padre que nos pintan, que tiene un garrote esperando a que metamos la pata para rompérnoslo en la cabeza. No. Es un Padre de amor. Es un Padre que sabe el riesgo de amarnos, de que no vamos a ser 100% fieles porque estamos en esta lucha entre el espíritu y la carne. Y aún así, Dios decidió tomar ese riesgo. Cada gota vertida de la sangre de Jesucristo por ti y por mí, Dios considera que lo vale. Yo no lo considero para mí mismo cuando me miro a mí y miro mi maldad, pero Dios sí lo considera y dice, no, tú lo vales por mi amor eterno y por mi sola gracia, tú lo vales. Así que te invito a que en esta hora tú tengas este momento con Dios y tú te presentes delante de Él y presentes aquellas áreas donde dices, ¿sabes qué, Señor? He sido Gomer. Este es tu tiempo con Dios. Aleluya. Como un pueblo delante de ti, reconociendo, Señor, que hay áreas de nuestras vidas donde te estamos fallando, donde no te hemos dado el 100%, donde te hemos sido infieles, donde te hemos pegado los cuernos, Señor. Sin embargo, tú nos amas con amor eterno y tú nos redimes, es decir, tú nos rescatas de la esclavitud del pecado. Así como Gomer terminó siendo una esclava en el mercado de esclavos, tú nos rescatas de la esclavitud del pecado. Y queremos poner a tus pies, Señor, todo aquello que te desagrade en nuestras vidas. Como dice la carta a los Hebreos, ayúdanos a resistir y resistir hasta la sangre al pecado, Señor. Yo te entrego todo lo que soy, Señor. Y te pido que una vez más tú nos limpies, tú me limpies con la sangre de Jesús. Esa sangre preciosa, carmesí que borra mi pecado, que borra mi pasado. No lo ignora, pero sí borra la culpa. Y te pido que me ayudes, no solamente para conmigo mismo, permíteme ver el diamante en cada uno de mis hermanos. Permíteme verlo en mí también, Señor. Ayúdame a amar a mi prójimo como a mí mismo. Y encima de eso, ayúdame a amarte con todo el corazón, con toda mi alma, con toda mi mente y con todas mis fuerzas. Por tu Espíritu Santo, Señor, ayúdanos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.